En su declaración de principios dice que nació representando a un grupo de ciudadanos motivados y unidos por un profundo amor a la tierra y a la vida en todas sus formas, tal como lo ha concebido la madre naturaleza. En las elecciones internas del 1 de junio superó cómodamente los 500 votos, el mínimo exigido por la Constitución, y ahora apunta a convertirse en la voz verde en el Parlamento. Estoy hablando del Partido Ecologista Radical Intransigente, uno de los partidos chicos, entre comillas, que va a estar compitiendo en las próximas elecciones nacionales. Con una presencia prácticamente nula a nivel publicitario, se comunica sobre todo a través de la radio y las redes sociales. Su base de adherentes está entre los militantes contra la mega minería. Precisamente por ese tema fue que su líder se hizo notar esta semana. El martes pasado, cuando participó en un debate entre candidatos presidenciales, llegó al paraninfo de la universidad llevando una ristra de ajos y propuso cultivar ajos en el área que tiene previsto ocupar el proyecto Aratiri. Vamos a conocer más a propósito de esa y otras iniciativas del PERI. Para eso estamos en contacto justamente con el candidato presidencial, César Vega, ingeniero agrónomo. Vega, buen día.
Buen día,
gracias por acompañarnos.
Emiliano. No, por favor, las gracias para usted.
Para usted, para ustedes, para tú. La dificultad esa de elegir de qué manera tratarse. Con César nos hemos cruzado más de una vez en las carreras radiofónicas de uno y otro. De ahí que hay un conocimiento previo. Pero acá vamos a empezar desde cero. ¿Qué es el PERI? ¿Cómo lo defines tú?
Bueno, es eso que tú decías, está bien. Somos un partido básicamente ecologista porque, bueno, se empezó a juntar mucha gente en el entorno de la defensa de la tierra, de la naturaleza. El punto es que yo quise agrandar el programa de radio que tengo los domingos en Radio Fénix y bueno, para contratar y para prepararlo, tú bien sabes de estas cosas, se necesita un grupo de gente y un apoyo económico, que si no sale de la publicidad también puede salir de la gente. Bueno, salió, nos empezamos a reunir una vez por mes, y a partir de esas reuniones casi toda gente ex Frente Amplista, básicamente, sale, acá tenemos que hacer algo. Y empezó a tomar forma el Partido Ecologista Radical, porque en las materias económicas queremos ser radicales, sobre todo, e intransigente, que viene por el lado exclusivamente casi de nuestra intransigencia al uso de la energía nuclear, después de Chernóbil y después de Fukushima, con más razón. Esto fue antes de Fukushima, pero después de Fukushima con más razón.
A propósito de lo que quiere decir la sigla PERI, más temprano llegaban algunos comentarios de los oyentes que están interesantes, pero en todo caso lo dejamos para un poco más tarde. Me parece bueno remarcar algo que tú mencionabas al pasar. Este partido en realidad no aparece de la nada este año, ¿no? Detrás hay una prédica sí, larga tuya, haciendo audiciones de radio en las madrugadas desde la cocina de la chacra en Punta Espinillo. Sí. ¿Cuántos años se llevó a cabo aquel espacio?
Y antes también, cuando yo largué en CX30 en 1900 en Agrovisión Nacional, ya andaba más o menos por las mismas líneas, oponiéndome al uso de algunos agrotóxicos. Es decir, que lo nuestro viene, sí, tú te estás refiriendo a una etapa que me resultó magnífica, que nosotros hacíamos el programa desde la chacra en donde vivo. Y ahí incluso habíamos sacado un micrófono hacia afuera para que también se pudiera escuchar un poco el ruido de los pájaros y esas cosas.
Eso fue en la 1410, eso en lo que hoy es la 1410, sí. ¿Hasta qué año?
El 2007.
Hasta el 2007.
Voy básicamente porque empieza a haber muchos problemas. Estábamos muy buena audiencia nosotros de madrugada. Pero se empiezan a generar muchos roces, que primero se empezaron a discutir. Siempre salía ganando yo, la verdad hay que decirla, porque la encuesta en ese momento, las mediciones de audiencia cada vez nos daban más y más y más, y de madrugada habíamos llegado a superar a Monte Carlo incluso. Pero bueno, un día, por este asunto de que iba a haber dos plantas de celulosa, una al lado de la otra. Que no se olvide la gente, que iba a estar instalado Ence y a 6 kilómetros de distancia iba a estar instalado Bosnia.
Ese fue uno de los temas a propósito de los cuales César Vega hizo campaña, con campaña en contra, incluso llevando el programa de radio a lo que se llamaba Asamblea del Callejón, ¿no?
Exacto, nosotros un día empezamos a juntarnos los domingos allí y un cierto día el callejón se cortó la pasada y había mucha gente y yo creo que todo eso se empezó a preocupar a la gente de nuestra fuerza política, que es el Frente Amplio, la cual yo participaba.
En esa época, todavía integrabas el Frente Amplio.
Sí, claro, yo quería que el Frente llegara al gobierno y di todo lo que pude para que eso sucediera. Inmediatamente me bajé porque me sentí muy traicionado de entrada con algunas de las cosas que empezó a hacer Tabaré Vázquez, pero de eso incluso no quiero ni hablar mucho porque es tiempo pasado. A mí no me resultó una traición a todas las cosas que proponía el Frente, lo que estaba haciendo, empezó a hacer el Frente. Y bueno, se aleja mucha gente. Yo creo que el Frente se va a llevar una sorpresa que no la tenés calculada. No sé si Factum o alguna otra encuestadora se la va a dar.
Yo mencionaba esos antecedentes en materia de comunicación porque alguien podría pensar entonces, teniendo en cuenta esa historia, que acá estamos ante un nuevo, entre comillas, Benito Nardone. O sea, de algún modo, Vega es otro ejemplo de esos líderes políticos uruguayos nacidos a partir de la radio, como Benito Nardone, como José Germán Araújo, como José Mujica.
Podría ser, sí. Podría ser. Sí, es lo que se consideraría en otros países como los famosos outsiders de la política, ¿no? Pero algo hay que hacer. Yo creo que está muy mal el planeta y el Uruguay está muy mal. Y el Uruguay, ustedes van a ver que me gustan mucho los números, los sigo, por eso soy escucha de este programa, no es por pasarte la mano por el lomo. Me siento muy a gusto de haber venido en un ómnibus recién, una unidad de CUSA de la línea 130 que venía escuchando en perspectiva. No me dio para decirle a los muchachos, ahora le voy a mandar un saludo, pero son los muchachos de la unidad 177, una unidad magnífica brasilera con motor Mercedes-Benz. Yo soy muy observador de todas estas cosas, viajo mirando, observando, y digo, recién ustedes informaban que la soja transgénica bajó un 12.5% en un mes. Yo no quiero despreciar lo que ha hecho Mujica. Vino trabajando con viento de cola permanentemente, ha tenido una suerte histórica. Ahora, cuando todos estos precios caigan, ¿qué van a hacer?
¿Quién es César Vega? Algo ya fuimos diciendo, pero vamos a repasar información adicional. Tiene 51 años,
51.
Es ingeniero agrónomo. ¿Cuál ha sido la experiencia laboral?
Bueno, yo ahora no ejerzo hace muchísimos años, pero trabajé algunos años con pequeñísimos productores y de los más grandes productores del Uruguay también. Creo haber asesorado a uno de los más grandes que casualmente ahora la señora nos escucha desde Estados Unidos, y los hijos, y ellos se comunican conmigo por Facebook, y ella estuvo por acá, y ella ahora entiende todo lo que yo le decía, porque ella terminó intoxicándose también con agrotóxicos, y es una señora que tiene que cuidarse muchísimo, ahora no puede andar en ambientes contaminados. Y luego, bueno, un día yo me fui para una chacra y me transformé en un campesino y creo que mis manos más o menos me las lavo bastante bien, pero no dejan de dar cuenta y me siento orgulloso de ellas.
Esa chacra de 3 hectáreas en Punta Espinillo es hoy por hoy el modo de vida.
Sí.
¿Qué se produce ahí?
Todo orgánico, absolutamente, digamos, hortalizas, algo de fruta, animales de granja, de varios tipos, todito orgánico. Ahora mismo estoy reproduciendo también una semilla de soja, variedad, puesto que hay que desarrollar las cosas y demostrar que se puede en la vida real. A mí me pasan un mensaje que dice que aquí de tarde, ayer en El Espectador, dijeron que el proyecto que yo planteé del ajo no era viable. Bueno, yo estuve
ya vamos a hablar de eso.
Yo estuve escuchando, pero no escuché precisamente eso. pero digo, es viable porque yo, bueno, hago estas cosas. Y cuando me digan a mí que no es viable plantar 1.000.000 de hectáreas de soja variedad, yo voy a poder decir que sí, porque tengo la semilla. Y bueno, la intendencia ahora estuvo en casa porque trajo una máquina de última generación y la probó con la soja de mi casa ya.
Para terminar esta especie de retrato, ¿cómo se define César Vega políticamente?
Y bueno, si hay que definirse entre ser de izquierda y derecha, cosa que no está muy a mi gusto para el siglo XXI, diría que es de izquierda.
Repasando antecedentes de prensa, veo esta frase: no hago esto por resentimiento. Por eso se llama Partido Ecologista. Si no, se llamaría Partido Antifrente Amplista, sí, o algo así.
Claro, sí, eso puede haber.
¿El distanciamiento con el Frente Amplio es tan grande?
Sí, claro. Claro, yo los considero traidores. Traidores. No, tremendo. Yo soy bastante joven. Creo que hay gente que a de 60 y pico que lo debe de considerar mal, porque acá hubo gente que dio la vida y estuvo presa muchos años y fue torturada, y los milicos, como les digo yo despectivamente, los militares de la época, los golpistas, se les quedaron con las casas y se tuvieron que ir del Uruguay y murieron y fueron torturados para esto, pregunto yo, para esto. Esto es capitalismo, Emiliano. Yo digo, esto es capitalismo. Mujica dice capitalismo bueno. Bueno, no sé, yo le preguntaría si es bueno a los que duermen por acá, porque por acá anda gente tirada durmiendo. Y también hay mucha gente que gana 8.000 pesos por mes, yo le preguntaría si es bueno.
De todos modos, pese a esas diferencias, tú no te integraste, por ejemplo, a Asamblea Popular, claro, que alternativa porque... para muchos que tienen ese tipo de análisis a propósito del gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué?
Bueno, uno viene haciendo... Yo nunca coincidí mucho con las ideas de la gente, que básicamente uno tiene que escuchar CX36 para ver cómo piensa, digamos, el 26 de marzo, que es esa gran fuerza política que acompañan después unos núcleos muy, muy pequeños y que se transforma en Asamblea Popular y nos invitan a nosotros incluso en participar de reuniones para formar la Unidad Popular. Yo fui a un montón, fuimos con algunos compañeros. El planteo económico que hacen a mí no me simpatiza. Y punto.
Me llamó la atención además otra frase a propósito de esas diferencias. No estoy muy dispuesto a discutir si Lenin esto o si Marx lo otro. Eso fue en el siglo XIX.
Sí, es así. Yo soy muy, muy leedor, por decirlo de alguna manera, de Engels, porque Engels se vincula mucho su discurso con la naturaleza, con la producción campesina. Pero no estoy dispuesto a perder mucho tiempo en eso. O sea, me interesa mucho más discutir de ese déficit fiscal del 3.2% que sigue creciendo y los 30 y pico de 1.000 millones de dólares que debemos hasta el año 2050, y que yo ya voy a estar muerto probablemente, pero mis hijos y mis nietos no, y de esa naturaleza en la cual el agua del río Santa Lucía ahora llega contaminada a Montevideo, cosa que nunca soñamos, de ese río Uruguay en el cual yo crecí bañándome en Paysandú, en el cual mis hijos no se pudieron bañar porque estaba todo contaminado. A mí me interesan esas cosas, y cuando hay muchos compañeros míos que cuando se arma lo del Peri proponen, primero, yo dije, Partido Ecologista solo yo no la llevo. ¿Por qué motivo? Porque tú sabes que hay partidos ecologistas que son absolutamente derechistas y nefastos para mí, ¿no? Bueno, otros decían que sea revolucionario en vez de radical, que sea de izquierda en vez de intransigente. Yo decía, revoluciones, hay revoluciones que van para la derecha o para la izquierda y salen por donde saca la cabeza el pato, no, nadie sabe. Y después de izquierda. Esa discusión está zanjada, es vieja.
Un oyente decía más temprano, bien por Vega y sus seguidores, son necesarios. Ahora, ¿sería más sano y coherente con la ecología que en vez de llamarse radical intransigente, se llamara racional e inteligente?
Está bueno, pues podríamos cambiarlo, pero quiero decirles que la naturaleza, que yo vivo en una chacra, es muy radical y muy intransigente. La naturaleza no negocia con nosotros. La naturaleza, en donde nosotros sigamos provocándole daño, ella nos va a castigar con este cambio climático que tenemos ahora. La naturaleza es radical. Si un animalito no come en el día, puede morir de frío en la noche. Es así. Entonces, ¿me entienden? Nosotros estamos en ese tipo de planteo que nos haga pensar. Y muchas cosas decimos, sabemos que podemos estar equivocados. Lógico, claro.
Los mensajes de los oyentes están amontonándose desde hoy temprano cuando anunciamos esta entrevista, pero de los que llegaron ahora veo este, por ejemplo, de María de Rocha. ¿Vino a hablar de su proyecto o de Mujica? Bueno, vamos a hablar del proyecto, vamos a profundizar.
Mujica, no hablé casi de Mujica, pero...
¿Pero?
Pero es el presidente. Yo voté a Mujica en el 99 y en el 2004. Y yo tenía confianza en que él cambiara este país. Y no cambió nada. Nos va a dejar 10.000 millones de dólares más de deuda pública. ¿Y qué cambió? De verdad, ¿qué cambió?
Bueno,
o sea, si Tabaré
el Frente Amplio en esta campaña electoral está defendiendo sus logros y los avances que ha tenido el país en este periodo y en el anterior, ¿no? Por ejemplo, en materia de salario real de los trabajadores, por ejemplo, en materia de empleo.
Está bien.
Por citar dos
indicadores, ¿no? El dinero se crea de la deuda. O sea, hay más dinero en la calle porque hemos asumido más deuda. El dinero siempre se crea a partir de una deuda. La deuda que nos dejó Valle... Yo quiero ser objetivo. La deuda que nos dejó Valle con crisis fue de 4.612 millones de dólares. La deuda que nos dejó Tabaré Vázquez sin crisis, con la crisis petrolera, pero con un gran aumento de todos los commodities, fue de 8.538 millones de dólares, el doble que Valle. Entonces es de izquierda Tabaré, y la deuda que va a dejar Mujica, si la señora es hincha de Mujica, yo lo veo bien, pero no me puede discutir esto que voy a decir. Va a ser de más de 10.000 millones de dólares. Primera vez en la historia que sucede eso. Así cualquiera gobierna. Perdónenme, así cualquiera gobierna.
Enseguida vemos propuestas de César Vega y el Peri. Varios de los mensajes que están cayendo en este momento de los oyentes a propósito de la entrevista con César Vega, candidato a la presidencia por el Partido Ecologista Radical Intransigente, discuten sobre la opinión de Vega en torno al gobierno Mujica. Entonces, por ejemplo, dice Ruth, creo que Vega tendría que evaluar más las políticas sociales y ver los cambios. Es una nurse que ha trabajado con niños en el barrio 40 semanas. Otro dice, no, ojo, la crítica al aumento de la deuda. Hay que relativizarla por el lado de que ha aumentado también el Producto Bruto Interno y vaya de qué forma.
Eso es relativo, o sea, esa manera de medir las cosas es muy relativa. Si el Producto Bruto Interno cae, como puede suceder, puede llegar que dentro de muy poco tiempo nuevamente la deuda sea el 100% del PBI.
Pero hablemos de la propuesta. En la plataforma del PERI, el punto central, creo, es la ecología y sobre todo una gran reforma en el campo. ¿Cuál es el problema del modelo productivo que se sigue en el agro uruguayo, según ustedes?
Justamente es una de las cosas que yo le discuto más a este modelo. Es decir, en el transcurso de los 10 últimos años, para decir algo antes, hubo colorados o blancos que hicieron muchísimo por este país. El Hospital de Clínica, el Estadio Centenario, la Rambla de Montevideo y tantas otras cosas más, no lo hicieron los marcianos acá. Digo porque para que no se vaya a creer mucha gente que es del frente y que muchas veces es recién llegada al frente, que no se vaya a creer que el Uruguay lo empezaron a construir cuando llegaron la gente del frente. En los últimos 10 años el censo dio que perdimos 12.000 familias del campo, ¿no? Esos son como 60.000 personas. Por eso yo puse esta idea del ajo arriba de la mesa, porque es...
Literalmente arriba de la mesa, con la ristra de ajo arriba de la mesa del Paraninfo.
Ahí va, y te traje uno también para dejarlo de recuerdo, y entonces no me dio los otros días el coraje para desarmar un ajo, y ahora me siento en radio, me siento más tranquilo, entonces diría que tú agarrás, sacás este dientecito de ajo, lo ponés en una maceta en el mes de junio, y los primeros días de diciembre te cosechás esta cabeza de ajo. O sea, es tan fácil como eso. Bueno, no es tan sencillo, pero nada, hay que ponerlo piquito para arriba el ajo, no piquito para abajo, no, piquito para arriba. Eso es para demostrar que hay rubros que dan muchísimo más trabajo que esas benditas transnacionales que estamos esperando.
¿Cuáles son los números en materia de empleo asociado a una producción de ajos?
Son altos, altísimos. Depende de cómo se haga, se puede hacer más orgánico, se puede hacer más maquinizado, pero no mínimamente te vas a estar hablando siempre de 3, 4, 5 personas para hacer todo el proceso del ajo. porque además no es lo que se hace solo en el campo. El ajo lleva después un preparado que es, en el caso uruguayo, el enristrado, para su venta. Da mucho trabajo, es uno de los rubros que más da trabajo.
¿Cuatro personas por hectárea?
Sí, 3, 4, 5 se lleva bien. Digo, es la gente que yo he tenido que usar la vez que he tenido que plantar.
Usted propuso en el Paraninfo, en el debate sobre megaminería, en lugar de destinar las 40.000 hectáreas que tiene previsto utilizar Aratiri a ese rubro, produzcamos ajo, lo que daría trabajo a...
Bueno, yo puse dos ejemplos. Uno de 1.000 hectáreas, que daría trabajo a unas 4.000 personas, que es más o menos para comparar con lo que dice Aratiri que va a dar de trabajo, ¿verdad? 1.000 hectáreas de ajo es muy fácil de plantar. Lo que pasa es que hay gente que no la calcula muy bien y dice, ¡guau, 1.000 hectáreas de ajo todas juntas! Pero yo nunca estoy pensando, como dije en el Paraninfo, en ningún monocultivo. Mi cabeza no piensa en materia en monocultivos. Es decir, por ejemplo, tenemos 19 departamentos en el Uruguay, plantar 1.000 hectáreas de ajo dividido más o menos por los X departamentos no es tanta cantidad. Hay gente que no tiene esa capacidad de soñar. Yo no la he perdido. Por ejemplo, si hay muchos agrónomos que si tú le preguntabas hace 25 años atrás si es probable que en el Uruguay se llegaran a plantar 1.000.000 de hectáreas de soja, de la clase que fuera, te iban a decir que no. Sin embargo, yo en mi casa ahora estoy reproduciendo una soja variedad única que prácticamente están perdidas en el mundo, pensando que dentro de 10 años esa soja variedad puede reemplazar 1.000.000 de hectáreas de soja transgénica. Es decir, yo no he perdido esa capacidad de soñar. Y bueno, entonces luego lo que dije es que si querían crear mucho trabajo, hagamos lo que hacen los chinos. Porque si los chinos lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Plantemos 10.000 hectáreas de ajo desparramadas por todos lados y le vamos a estar dando trabajo a 40.000 personas y vamos a tener ingresos por más de 1.000.000.000 de dólares anuales.
Ahora, ¿es tan fácil? Quiero decir, una producción de ese volumen de ajo, ¿es colocable? ¿Hay mercado?
Bueno,
efectivamente.
Lógico que estas cosas se arrancan de a poco, porque una de las verdaderas razones por las que hay que arrancar de a poco es que la semilla se puede hacer de a poco. Pero si los chinos lo lograron, ¿quiénes son los chinos para poder lograrlo y quiénes somos los uruguayos como para no poder lograrlo? Yo sé que si me escucha mi profesor Luis Revelato, si me escucha el productor Note de la cadena y todos los productores que hay en la cadena de ajo, están diciendo, César Vega tiene razón. Pero estas cosas se hacen de a poco, ¿verdad? Pero son ejemplos que uno quiere poner, porque miren...
La otra pregunta es... ¿Tú estás seguro que hay en el país 40.000 personas dispuestas a trabajar en el campo cultivando ajo?
No, estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. Estoy tan seguro de que no como estoy seguro de que hay miles de uruguayos que están desconformes con su trabajo prácticamente de esclavitud que tienen en este momento. Cualquier persona plantando ajo puede tener un ingreso digno de más de 20.000, 25.000 pesos mensuales en el Uruguay. Y hay una cantidad de personas que, vendiendo chirimbolos en algún comercio, chirimbolos chinos, están ganando 9, Emiliano. Es decir, yo trabajo en el campo, además de haber pasado por la academia, como le llaman ahora, yo ayer estuve usando una azada, una pala de posear, y yo me siento bien por eso. Mario Benedetti dice que él entendió lo que era la escritura en Cuba cuando un campesino le hizo usar una azada. Es decir, estamos en el Uruguay, en el país de mi hijo el doctor, estamos despreciando muchos trabajos que hace el ser humano y nos hemos transformado en el país que tiene más individuos vendiendo en viviendo. Me puso nerviosa la foto.
Entró la cámara fotográfica y César se puso nervioso.
Más individuos viviendo en la ciudad y más campo por habitante del planeta. Y para mí eso está mal y voy a tratar de cambiarlo.
El Peri llega a manejar la idea de que el gobierno le regale tierra a la gente. Por ejemplo, a la gente que vive en asentamientos. ¿Cómo es esto?
Nosotros no decimos regalar tácitamente así.
¿Entregar?
Sí, nosotros decimos que la tierra tiene que ser patrimonio de la sociedad. Tú sabes que, por ejemplo, en Inglaterra, por más que quieras comprar tierra, no vas a poder. En Japón tampoco, en Alemania no podés. Y acá cualquiera viene y compra tierra. Acá se está blanqueando mucha guita comprando tierras y después vendiéndolas, ¿no? Eso es noticia, ha sucedido varias veces. Nosotros decimos, pequeñas parcelas de tierra, yo vivo en una pequeña, sé que se puede hacer esto. Lógicamente no le voy a dar a un tipo para que tenga vacas y se pase tomando mate todo el día. Nosotros intentamos, en todo caso, una reforma agraria con gente que quiera trabajar en el campo.
¿Una hectárea por persona?
Podría ser, sí, perfectamente, le da a una familia. Y eso, yo quiero hacer una anécdota. Cuando yo decía eso, me criticaban muchísimo en la otra radio. Salvo que un día lo dijo el ministro Aguerre. Porque yo había estudiado, porque me gusta mucho estudiar, porque me levanto de madrugada a estudiar, porque esto no se saca gratuitamente. Y no, yo sé que hay 5.000 millones de hectáreas de tierra en el planeta, 5.000 millones, y somos 7.000 millones de seres humanos. O sea que ya tenemos menos de una hectárea por persona.
Ustedes proponen entregar a una familia que vive en un asentamiento, sí, y que tiene 5 miembros, sí, 5 hectáreas.
Sí.
Pero con la tierra no alcanza.
No, lógico. No, pero en esa materia nosotros ya tenemos una historia, sabemos que se pueden construir casas, cooperativas, con la participación de la gente. Yo no estoy pensando en parcelitas pequeñas tampoco, divididas tipo cuadriculadamente. A mí me pidieron cierta vez que hablara sobre el asunto hace muchos años y yo me lo imaginé siendo jovencito de otra manera. Me imaginé una cosa que después la entendí cuando leí sobre la propuesta que se hizo en Cololó, en Soriano, que no anduvo bien, pero por razones de afane, que es muy uruguayo eso, no porque no estuviera bien pensada.
¿Sí? ¿Entonces?
Y entonces me imagino colonias de gente viviendo en el campo, como fue siempre. Yo a las casas de todas mis parentelas viejas cuando iba para el campo era así, y venía la carneada y se ayudaban unos con otros, y venía la plantación y se ayudaban unos con otros. Por suerte tuve la suerte de trabajar como ingeniero agrónomo como agrónomo con muchos portugueses, con muchos españoles, con muchos italianos, y todo se hizo así.
Esta es una de las propuestas alternativas a la megaminería. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes rechazan la megaminería?
Porque uno sabe que por donde pasa la megaminería, después no se producirá jamás nunca alimento. Y creo que en el ambiente de pradera, la megaminería es destructiva, no solamente de la zona que trabaja, de un sector mucho más amplio. Para eso, el día del Paraninfo, yo dije que lamentablemente después de Chernóbil y después de Fukushima, dentro de 500 años o 1000 años, habrá seres humanos de nuevo produciendo en Chernóbil alimento. ¿Cierto? Pero donde se hizo megaminería nunca más se va a producir alimento. Y el ser humano es indispensable el alimento. Indispensable.
Pero
el ambiente de pradera, si yo, en vez de destruirlo, el tema, yo se lo he planteado a mis hijos en estos términos, Emiliano. Le digo, miren, si nosotros esta chacra que tenemos acá, le sacamos todo el horizonte A, el horizonte humífero, y lo vendemos para Montevideo o para Punta del Este. Ahora está media parada la industria del turismo, no sé cómo van a hacer mucho, pero entonces nosotros vendemos esa tierra para parquizar, nosotros hacemos mucho dinero en poco tiempo. Eso sí, después la chacra no va a servir para nada. En cambio, plantando todos los años ajo o lo que venga, nosotros hacemos menos dinero por año, pero plantaremos siempre.
Pero entonces, ¿qué pasa con la riqueza que el país tiene en minerales? Por ejemplo, hierro, ¿qué hay que hacer con ella? ¿No hay que tocarla? ¿Hay que dejarla ahí?
No creo.
¿No se la puede aprovechar?
Si hay un lugar donde está muy concentrado el hierro y es verdaderamente interesante el planteo, nosotros no nos vamos a andar oponiendo a eso, pero el punto es que acá es una empresa, Samin Ferros, que acaba de cambiar de casa matriz, que nadie los conoce definitivamente muy bien, una empresa que acaba de cambiar de casa matriz, en el Uruguay no estamos ni enterados de estas cosas, y resulta que vienen a plantear de llevarse todo el hierro en 10 años y después dejarnos, dice que van a tapar los cráteres. Yo pregunté los otros días si van a desarmar el mineroducto, si van a sembrar pececitos en los lagos de relave. Yo no creo en esas cosas. ¿Sabes por qué no creo? Porque, bueno, veo que el gobierno no puede controlar que no le afanen los cables de la UTE, y no puede controlar la calidad de los chorizos, y nos viene a asegurar de que va a controlar que haya una empresa que dentro de 10 años rellene los cráteres. Vamos.
¿Cómo se haría entonces la explotación del hierro en Uruguay?
Bueno, yo no lo tengo calculado. Siempre digo que si te acabo de decir que si hubiera un lugar donde está muy concentrado el hierro, que parece que en muchas de las zonas es de baja denominación el hierro, vaya a saber qué hay con alta denominación, bueno, habría que consultar a la... Para eso está la gente de la universidad, de la academia, están los ingenieros, los entendidos, que pueden decir, bueno, acá de repente en estas condiciones... Y no para llevárselo en bruto, sino de repente, pero en ese lugar concreto, digo, yo no sé si existe eso.
Queda claro, César Vega, a grandes rasgos, por dónde va el énfasis programático del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente. Queda claras también, quedan claras las diferencias que hasta en tu historia personal surgieron con el Frente Amplio y con los gobiernos del Frente Amplio. Ahora vienen las elecciones nacionales. Ustedes apuestan a llegar al Parlamento. Hay encuestas que dicen que no es descabellada esa posibilidad. Aparecen intenciones de voto del orden de 1%. Pero después de las elecciones de octubre está el balotaje. Puede haber un balotaje. Puede haber un balotaje. Si hay balotaje, ¿qué hace el PERI?
Bueno, sí, vamos paso por paso nosotros. El domingo tenemos la convención... todos los convencionales anotados que van a tener que ir el domingo de mañana, el domingo de tarde armamos las comisiones y seguramente que se va a armar alguna que tenga que ver con este asunto de la megaminería, y en octubre se eligen los diputados y los senadores, y espero que después de pasar por acá por en perspectiva nosotros no hayamos perdido votos, sino que hayamos ganado votos. Entonces queremos llegar ahí, muy bien. No sabemos si vamos a llegar con un diputado, con dos, con tres, con cuatro, depende de lo que el pueblo decida. Acá no, yo me encuentro en la gatera y me siento a mucha honra compitiendo con todos. Lamentablemente que Tabaré Vázquez el otro día un poco cobarde anduvo y no fue al Paraninfo de la universidad a discutir sobre estos asuntos. Otros fueron, todos fueron. En el caso que tú lo planteas...
Un balotaje Vázquez, la calle Pou.
Yo no sé lo que va a hacer cada uno de los integrantes de nuestro partido, porque la jugada nuestra es... No te voy a contestar que el voto es secreto. Yo tendría que ver por lo menos un debate. Pues yo quiero ver un debate entre... Se supone que los candidatos que tienen probabilidades son la calle Pou y Tabaré Vázquez y la calle Pou. Hagan un debate, háganlo acá en El Espectador, donde quieran, pero hay que escuchar un debate entre estos dos gigantes de la política. No, lo más probable es que yo vote anulado en esa segunda vuelta.
Ingeniero agrónomo César Vega, candidato a la presidencia por el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias por la oportunidad, Emiliano.